El ojo de la tormenta. La conversación.
En la conversación de Tormenta de Cerebros estamos recibiendo a Adrián Castillo, con quien vamos a hablar de la Odisea y sus inmediaciones. ¿Cómo estás, Adrián?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Contame por qué vamos a hablar de la Odisea, no por qué, sino cuál es tu formación, tu trabajo que, bueno, de alguna manera... nos permite que nos puedas orientar un poco acerca de esto. ¿Qué haces?
Bien, yo soy profesor de lengua y literatura griegas. Ajá. En la Facultad de Humanidades y de Filosofía Antigua.
Ajá. Lengua y literatura griega. O sea que alguien puede ir ahí y lo que aprende contigo es griego.
Griego antiguo y literatura griega. Conmigo y con
otras personas más. Me imagino. Griego antiguo. ¿Y qué diferencia hay entre... O sea, si yo voy a la Fundación Chacos, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia?
Ahí aprendes griego moderno. Ajá. Que es, digamos, la misma lengua unos milenios después.
Pero hay diferencia.
Hay diferencia, sí. Hay diferencia y en general la gente que habla griego moderno también tiene que estudiarlo para hablar griego antiguo.
O sea que es como si yo quisiera... leer, no sé, el libro del Buen Amor del Arcipreste de Ita o versiones viejas de lo que consideramos idioma español, pero en realidad casi es... Se requiere un estudio específico para entender aquella cosa del siglo XIII. Me imagino con el griego, o sea, con dos milenios de antigüedad. Hay una diferencia importante.
Hay una diferencia. Yo, te confieso, tampoco conozco mucho el griego moderno. Ajá. Y hay diferencias, sí. Creo que un poco más de las que hay con el español
claro,
antiguo.
Claro, porque hay más tiempo también, más diferencia. Porque además, sí. Digamos, a ver, si a vos, si te sueltan en Atenas ahora, ¿vos te manejás bien? ¿O es tan grande la diferencia que vos podés entender más la Odisea y la Ilíada, pero no tanto, no sé, un diario griego de ahora?
Sí, sí. Las diferencias son varias. La principal creo que tiene que ver con la manera en que se estudia el griego antiguo y el griego moderno, que no se estudia como una lengua moderna. Uh-huh. En general no aprendes, por ejemplo, no sabes decir qué hora es, ni cómo voy a tal lado. Claro. Está mucho más orientada a la lectura, claro. Ni siquiera a hablar. Entonces,
claro. Y a la lectura ya de un corpus, ¿no?
Digamos, exacto, sí, un corpus literario.
Claro, claro. Bien, bien. Una de las dificultades que tiene la gente que se pone a estudiar una lengua como el griego, algunos otros como el ruso, ponele, sí. Es que el alfabeto es distinto. Sí. Por más que los sonidos, rápidamente uno los aprende, los que estudiamos matemática, por ejemplo, conocemos todas las letras griegas, porque se usan mucho en matemática, pero igual, digamos, esa es una dificultad también, ¿no? Aprender a reconocer las palabras con esa grafía distinta, ¿no?
Sí, ¿no? Esa es una especie como de muro que se interpone entre el idioma y uno, ¿no? Que muchas veces lo hace parecer más extraño de lo que es.
Claro,
¿viste que?
Claro.
Pasa muchas veces que, digamos, hay muchas palabras que vienen de ahí.
Claro.
Y que cuesta...
Palabras nuestras, en español,
sí. Que cuesta verlas por...
Con otra escritura.
Exacto.
Pero si las escuchás, empiezan a sonar.
Sí. Claro. Y que hace pensar, por ejemplo, que en el mismo departamento donde yo se enseña latín.
Claro.
Y hace, da la impresión de que el latín es más fácil que el griego, por esto, ¿no?
Por el alfabeto, por las letras, claro.
Sí, sí,
por... sí, está bien, claro, bien. Y digamos, cuando se estudia, no sé, ¿quiénes estudian en la facultad griego antiguo? ¿La gente que estudia letras?
Sí, fundamentalmente es una materia de la currícula de letras. Uh-huh. pero también va gente de lingüística, uh-huh. bastante gente de filosofía.
Y si yo quisiera, mucha gente, si yo sí. que no curso, en una puede época decir. Cursé lingüística, ¿puedo ir a un curso?
Puede decir, cualquiera puede ir, ajá. sí. Y después hay gente con intereses específicos, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho, por ejemplo, claro. de gente con interés en el Nuevo Testamento.
Ah, mirá, claro.
Eso pasa mucho, porque claro. está escrito originalmente en griego.
O sea, las versiones más antiguas son en griego.
El Nuevo Testamento es en griego.
Ah, el Nuevo, claro. claro.
El Nuevo Testamento es en griego. Claro. Y hay mucha gente que va específicamente por eso.
Ah, mirá qué bien. O sea que uno puede ponerle, a mí, o sea, con esta furia actual de la Odisea, digo, de pronto hay algunos locos que dicen, wow, wow, este, vas y te inscribís en vas la y facultad. Y chao. Bueno,
tranquilamente.
Genial, buenísimo. Bueno, bárbaro. ¿Y vos estudiaste ahí? O sea, ¿tu formación fue ahí? ¿Fue en la facultad?
Inicialmente sí. Uh-huh. Y después estudié en Barcelona.
Ah,
en la Universidad de Barcelona.
Bien. Para perfeccionarte dentro de la misma. Dentro de la disciplina, de la lengua. Bueno, muy bien. Esto de la Odisea está de moda. Se puso de moda. Exacto. Y uno diría, bueno, ¿por qué se ponen de moda las cosas? En general, por los motivos equivocados. Pero bueno, no importa. Esto es por una película de un tipo que hizo películas de Batman y todo lo demás. Y ahora hace una película sobre la Odisea. A partir de ahí, bueno, de pronto uno empieza a pensar en la importancia de este texto, ¿no? De esto que, por un lado, ¿de dónde salió, no? ¿Cuál es el texto más antiguo, digamos, el original que vos decís, bueno, acá arrancó todo, como texto, ¿no? No como obra, porque como obra de pronto es muy anterior, pero los primeros textos, ¿de cuándo son? De la Odisea.
Y la Odisea así completa como la tenemos nosotros, es una obra, digamos, producto de una tradición oral de cantores, ¿no? Entonces tiene todo un largo periodo de formación, lo mismo que la Ilíada, y empieza como a cristalizarse en la Odisea que nosotros conocemos, poner alrededor del siglo, entre el siglo VIII, VII y VI. Antes de Cristo, sí. No es como que podamos poner una fecha exacta.
Claro. Cuando decís cristalizarse, ¿qué quiere decir? Que se empieza a ver textos escritos, digamos, de la Odisea en esas fechas.
No, que empieza a tomar la forma que tiene actualmente bien. El relato.
Y eso lo sabemos porque por otras fuentes.
Bueno.
No es fácil.
Ahora yo me puedo pensar. Eso lo sabemos porque por la propia tradición griega, ¿no? O sea, por nosotros versiones, digamos, de no conservamos originales de que daten de esa época, ¿no?
De esa época no hay.
Los manuscritos más antiguos en lo que está entera la Odisea son bizantinos.
O sea,
ya estamos yendo
de la era cristiana.
sí, como en el caso de la Ilíada y del siglo VIII, IX, los más antiguos, y en el caso de la Odisea un poco después, noveno, décimo. Eso es lo que nosotros tenemos.
O sea que, digamos, la diferencia entre el momento que vos decís que se empezó a construir la forma actual y los primeros manuscritos es
enorme.
Como un milenio, más de un milenio.
Casi, sí, más cerca de dos. Que,
claro.
Pero nosotros sabemos que, ya para el siglo VI había una obra, básicamente la obra que nosotros tenemos ahora.
Bueno, porque hay escritos acerca de.
Hay escritos, sí. Y ¿no? Hay citas de, y hay comentarios acerca de.
Pero toda esa etapa intermedia, digamos, hasta llegar a los manuscritos más temprano que disponemos, se han perdido.
Se han perdido, que es lo que le ha pasado a casi a todas las obras de la antigüedad. Sí.
Ahora, juzgar por las citas que aparecen en otros lugares, por los filósofos o lo que fuera, ¿no? De la gente que menciona, que cita, y lo que se ha conservado en esos manuscritos del siglo VIII, X, ¿no? Da la impresión de que se mantuvo bastante fiel,
sí,
digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, la. A ver, es. no te diría que es como la Biblia griega, ¿no? Los poemas homéricos. Pero pegan el palo de eso.
Claro.
Entonces es un texto que incluso con cierto, aunque hay variantes en distintos manuscritos que se conservan, es muy uniforme.
Claro.
Y se supone que más o menos alrededor del siglo VI ya tenía una forma y esa forma se fue conservando.
Se fue copiando, digamos.
Se fue copiando y se fue cuidando de una manera especial. Lo que sí que hay algunas partes, ponele que se han ido como, digamos, en el proceso que va como del siglo 8, 7 al 6, se han ido como agregando algunas partes que no es difícil establecer qué. Pero, por ejemplo, para el caso de la Ilíada, se sabe claramente que hay algunos cantos enteros que son posteriores a todos los demás y que podrían llegar al siglo VI. Después hay alguna cuestión, por ejemplo, sobre el final de la Odisea. La idea de los críticos antiguos en Alejandría, que fueron los primeros que básicamente hicieron las ediciones como críticas de la Odisea, la consideraban que terminaba justo en esa escena que vos mencionaste en la nota que me pasaste.
La escena del reconocimiento.
El reconocimiento de y la charla de Penélope y Odiseo, que ahí en el canto 23. No me acuerdo si es el verso 296, 297, que ahí terminaría.
Que termina cuando se encuentran finalmente los esposos.
Digamos. Exacto, y que él le vuelve a contar todas las aventuras que tuvieron, le dice lo que va a tener que hacer más adelante, lo que Tiresias en el infierno le dijo que iba a tener que hacer para terminar sus trabajos. Y ahí Zeus alarga la noche y ellos
disfrutan deseable amor.
Del amor que tan postergado.
Sí, 20 años.
Se necesita una noche larga. Sí.
Bien, entonces, pero hay más en la que conocemos.
En la que conocemos hay toda una parte más que tiene que ver con el reencuentro con el padre y sobre todo el enfrentamiento con los pretendientes, con la familia de los pretendientes. Sí, toda esa parte, hay muchas discusiones sobre si es un agregado posterior. O sea, nunca es tan posterior.
Claro, claro.
Podría ser un agregado, ya te digo, siglo VI, ponerlo, séptimo, si es que lo es.
Claro, claro. Lo que pasa es que también nosotros miramos para atrás y decimos, bueno, este es del siglo VIII y aquel es del siglo VII y este es del siglo VI. Sí, y nos parece que un siglo es un ratito, porque ¿no? Una... ¿Quién sabe cuánta elaboración en todo eso? Porque, entre otras cosas, bueno, vos dijiste que esto proviene de una tradición oral.
Sí.
¿Por qué? Porque, digamos, hay gente que... Un columnista de este programa de otra época, Amir Ahmed, decía, no, mirá, él era convencido de que la escritura era, como, en términos generales, era incluso... hasta anterior al habla humana, era tan radical como eso, ¿no? Entonces decía, no, toda esa patraña de la oralidad de la Odisea de la Ilíada, en realidad se originó en unos estudios de unos folcloristas de Europa Oriental, y en realidad no hay ninguna prueba. Pero, digamos, más allá de lo que opinaba Amir, y su defensa fuerte de la escritura, que era también una militancia por la escritura, digo... ¿De dónde sale ese saber, que es lo que ahora se acepta en general, ¿no? De que eso originalmente era el canto sin escritura, digamos, a priori, de unos poetas? ¿De dónde viene ese saber o esa convicción?
Bueno, qué preguntas. O sea, en general hoy hay un consenso general en que esto es el producto de las técnicas de composición pertenecen a la oralidad. Lo que hay discusiones es todavía si esta obra monumental se sirvió en algún momento de la escritura, si fue en algún momento para lograr ese tamaño, si se apoyó en la etapa final, en la escritura, en qué momento ocurrió eso. pero no hay un consenso total, diría yo, en que el proceso de la composición de la obra es en base a técnicas orales, que es lo que algunos folcloristas, por ejemplo, que estudiaron cantores yugoslavos y demás, trataron de ratificar con hechos más contemporáneos.
Claro, comparándolo con cosas concretas que se pueden observar hoy.
Claro, y la idea de ver si, qué tan posible era que un poema tan largo un cantor lo pudiera saber de memoria, claro, y que, etcétera. Y el comienzo de esto tiene que ver con la persona de Milman Parry en las primeras décadas del siglo XX. Uh-huh. Y en particular con el estudio de las fórmulas homéricas. Que fórmulas homéricas, de la forma más básica de esa fórmula, es el conjunto de un nombre con un epíteto. Uh-huh. Por ejemplo, Aquiles de los pies veloces, uh-huh, Atenea, ojo de lechuza, etcétera, etcétera. Que estudiando, digamos, el sistema de esta fórmula, se ve que, digamos, que el cantor oral disponía de un repertorio enorme de estas fórmulas, que tienen una estructura, digamos, métrica, que funcionan como pequeños bloques, ¿no? Yo de la imagen como si fuera un Tetris, que combinándolas encajan en lugares estratégicos de lo que es el verso homérico, ¿no? Que es el hexámetro dactílico, ¿no? Que tiene esta, digamos, se le llama, el dáctilo se le llama por el dedo.
Por el dedo,
porque
sí,
tiene una sílaba larga y
que
y
si uno se mira la mano, ve desde el nudillo hasta la primera falange es larga y las otras dos son cortas.
Exacto. Y el verso homérico básicamente son, el verso épico, son seis de esas, de esos dedos.
Claro.
Entonces, básicamente, la dicho en, digamos, en griego, Aquiles de los pies veloces, encaja en lugares, en,
claro,
esos lugares.
Claro.
Y entonces, combinando estas fórmulas, esa es, digamos, lo más básico. Y el hecho de que hay como una cierta economía de estas fórmulas que permiten a un cantor ir completando los versos a medida que los va.
O sea,
recitando.
Por un lado está la memoria, eso facilita la memoria, pero además eso contribuye a la forma, digamos, tradicionalmente artesanal de componer, que cada ejecutante puede hacer sus pequeños aportes en base a la fórmula.
En base a la fórmula, hay como una especie de repertorio de fórmula, claro, que evidentemente los distintos cantores lo han ido enriqueciendo con el tiempo. Pero que básicamente son como los materiales, los ladrillos a partir de los cuales el cantor compone.
Ahora, las habitaciones son las mismas, porque digamos, los grandes hechos son los mismos. Digo, estoy pensando en ladrillos y en cómo construís un espacio, digamos, porque no se cambian los grandes hechos. El tipo estuvo un año con Circe, 7 años con Calipso y así, ¿no?
Sí, bueno.
¿Hay variantes?
Hay. O sea, habría que distinguir un poco entre lo que es el, digamos, el personaje Odiseo, ajá, de la mitología, y después lo que es la historia homérica sobre, ajá, Odiseo, ¿no? Que no son el mismo personaje, ¿no?
A ver.
Que si vos mirás, digamos, la literatura griega nomás, tenés como distintos Odiseos. Todos comparten, digamos, algunos rasgos. Por ejemplo, es un héroe, por ejemplo, siempre que privilegia el ingenio sobre la fuerza, de la cual no carece, pero se caracteriza por su ingenio. Su capacidad para la mentira, para el engaño, etc. Pero hay varios autores en los cuales, básicamente, Odiseo es un estafador, digamos, ¿no? Un engañador. Y el personaje homérico, sin embargo, tiene como una cierta altura moral que los que otros no tienen, ¿no? O sea, pensá, por ejemplo, que pienso en el Dante, ponele, ¿no? Dante lo condena, lo lleva bien hondo en el infierno, que yo creo que tiene muchas similitudes con el de Nolan, una visión bastante como cristiana, me parece, del personaje.
Sí. Te referís a la película, ¿no?
A la película, a la película. Uh-huh. Pero ese es un personaje, digamos, que miente, engaña, se quiere siempre salir con la suya, etcétera. El de Homero no. El de Homero tiene una cierta altura moral.
Sí, y una sí, cierta... funciona como un héroe más tradicional. Sí.
Y sí, tiene... No es como el personaje de Nolan que dice vamos a vivir de... ¿Cómo es que dice en un momento que vamos a vivir de presagios y de, uh-huh, y de ruegos a los dioses? ¿No? Es un héroe piadoso y demás. Entonces... Y después hay otra cuestión, que es que en la Odisea tiene el ciclo de las aventuras de Odiseo. Es algo que pertenece más bien al héroe homérico. Uh-huh. ¿Mm? Eso se sabe en varias maneras. Por ejemplo, el episodio más famoso, el del Cíclope. Uh-huh. Es una combinación de un montón de historias folclóricas, básicamente de dos historias, pero todas las aventuras de Odiseo tienen muchos motivos folclóricos que no son del tipo épico.
Que vos, cuando decís folclórico, quiere decir que cuentos se encuentran en otros lados, se encuentran en otras fuentes.
Son tipo de cuentos populares que, uh-huh, se encuentran en a lo ancho y largo, uh-huh, de la tierra. Uh-huh. Que son historias de otro tipo. Ponele, en el caso del ciclo, pues, tenés la historia del ogro devorador de hombres. Uh-huh. Tenés la historia, una historia que es cercana a esa, pero no es la misma, que es la de un héroe, si querés, que llega que engaña a un personaje de este tipo.
O a la muerte, también. Engaña a la muerte es muy común. Sí, claro.
Pero sé que con el nombre de.
Con un nombre.
Me llamo yo o me llamo nadie.
Claro.
¿No? Esas son historias que las encontramos en muchos lugares, que no están como inmediatamente asociadas al mito de Odiseo. Uh-huh. Y que Homero adopta esas dos historias, las combina y también las hace, digamos, penetrar en la atmósfera de los temas que son propiamente homéricos.
Claro. Así como que, seguro, adapta cosas anteriores o contemporáneas a su propio a su propia red argumental y formal, ¿no?
La historia de Calipso, poner también una creación de la Odisea. Calipso es un personaje, uh-huh, de la Odisea, más que de la mitología, por decir así, ¿no?
Sí, sí. Mm. Bien. Bueno, estamos con Adrián Castillo hablando de Homero y un poquitito de la Odisea, y de pronto a la vuelta de la pausa, si te parece, Adrián, podemos hablar de algo que tiene que ver con la película que motiva, sí, esta charla con tantas otras, que es yo leí hace poco este artículo de Borges, las versiones homéricas, es decir, cómo nosotros llegamos, vos no, porque vos lees griego antiguo, pero la mayor parte de nosotros leemos la Odisea en traducciones al español, al inglés, al francés, a lo que fuera, y también vemos películas y nos parece que hemos leído la Odisea y de pronto estamos un poco equivocados, pero vamos a hablar un poco de todas esas versiones, si te parece, a la vuelta de la pausa.
Bien.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.